RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza RV Noticias, el informativo radial de la UNAD, en donde el conocimiento también es noticia.
Cordial saludo a todos. Aquí comienza Radio UNAD Virtual Noticias, el informativo institucional de la UNAD. Un saludo especial a quienes nos acompañan el día de hoy. Les acompaña desde este momento en el máster Fabio Olarte, en la investigación y dirección Briseida Valderrama y en la locución quien les habla Juan Guillermo López. Bienvenidos. El pasado 27 y 28 de octubre se llevó a cabo en el Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia el evento institucional de la UNAD Prospecta Colombia, noveno Congreso Internacional de Prospecta para el Desarrollo Regional, en cabeza de la Escuela de Ciencias Administrativas Contables, Económicas y de Negocios y desarrollado por el Grupo de Investigaciones y Estudios Prospectivos y Estratégicos. Desde la zona Caribe nos informa nuestra corresponsal Carolina Herrera.
UNAD Caribe estuvo presente en Prospecta 2016. Nuestros docentes del Centro de Atención Roberto Salazar Ramos estuvieron atentos a tan importante evento. Está con nosotros la docente Dinora Páez Giraldo, quien informa para RV Radio.
Carolina, ¿cómo estás? Teleaudiencia y a personas que están escuchándonos en este momento, un saludo muy fraternal. Claro que sí, estuvimos el pasado 27 y 28 de noviembre en la ciudad de Bogotá, participando de un evento muy importante a nivel internacional liderado por la UNAD, que es Prospecta 2016. Allí, docentes de las diferentes SECAP de la zona Caribe, de los centros de atención virtual, estuvimos, como fue docentes de La Guajira, Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Corozal y los colegas de Sagud que estuvieron de manera virtual. Allí, obviamente, nuestros colegas, especialmente de Santa Marta, estuvieron participando de las mesas de trabajo con sus ponencias. Todos los demás también participaron y Dignora Páez, la que les habla, estuvo en la mesa y en el coloquio doctoral quienes teníamos un grupo de calificados doctores expertos que evaluaban las diferentes tesis doctorales, algunas a nivel de propuesta y otras más avanzadas. Allí tuvimos la oportunidad de presentar, en mi caso, la tesis Formación de la Ciudadanía Autónoma en la Educación Superior Virtual en Colombia, caso Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Era muy importante presentar esta experiencia allí, porque es un caso exitoso sobre el cual podemos aportar en Colombia.
Informó Carolina Herrera desde UNAD Caribe para RV Noticias.
UNAD y Telecosta firman convenio para prácticas profesionales. Estudiantes matriculados desde cualquier SEAD, CCAB, UDR y CERES podrían desarrollar prácticas de audiovisuales en Cartagena de Indias. Con esto, se estaría dando cabida al turismo académico unadista. El importante y práctico convenio se firmó por 3 años para darle continuidad y fortaleza al aprendizaje en la producción de audiovisuales y televisión y permite facilitarle a cualquier aprendiz unadista a usar los estudios como también ser parte de programas con alto número de televidentes y guiados por el equipo humano y técnico de Telecosta, quienes tienen un alto contenido sobre la experticia en estas lides, toda vez que es un canal que ingresa a un gran número de receptores en hogares rurales colindantes con Cartagena y urbanos asentados en la zona sur, suroriental y suroccidental, colocándolo entre los más escuchados, especialmente entre las zonas más deprimidas de la ciudad de Cartagena. El director de UNAD Caribe, Dr. Roberto Jesús Salazar Ramos, nos habla más sobre este convenio.
Bueno, para la universidad y para el propio canal Teledique y para los estudiantes tiene unas ventajas que pueden hacer sus prácticas profesionales dirigidas o sus pasantías con el canal y al mismo tiempo que están practicando, están también desarrollando sus contenidos profesionales.
La UNAD en estos momentos a nivel nacional y a nivel costa, especialmente la ciudad de Cartagena, ¿cómo se encuentra?
La UNAD tiene muy buena salud, creo que es una institución pública que en estos 35 años de existencia a pesar de que maneja una modalidad no convencional en el país, ha salido adelante en su misión, en cumplimiento de su misión. En este momento contamos con 55 programas de formación universitaria, de programas de grado y posgrado. Tenemos también aproximadamente unos casi 70.000 estudiantes a nivel nacional. Igualmente tenemos 62 centros de apoyo a los estudiantes en diferentes partes del país y tenemos una sede en los Estados Unidos con reconocimiento de su carácter de universidad y de títulos, de tal manera que es una universidad que está trabajando fuertemente para que los colombianos tengan formación de calidad en sus procesos de desarrollo personal y educativo.
Primero, para mí es muy significativo porque es el primero que firmo bajo mi gerencia aquí del canal. Creo que es muy importante, primero porque nos fortalece a nosotros como medio de comunicación y pues creo que también por la experiencia, por la calidad y por el prestigio que tiene la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y bueno, yo creo que la universidad, pues porque de todas maneras creo que sus estudiantes harán las prácticas de pronto en un canal local donde se van a juntar realmente con lo comunitario, con lo social, y yo creo que eso es muy importante para su experiencia como comunicadores sociales.
Muchos logros en su gerencia al frente de la empresa, y este es un paso más que posiciona aún más la empresa y el canal dentro del municipio y fuera de él.
Así es, muy contento realmente de que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia nos haya tenido en cuenta pues para enviar a sus estudiantes. Creo que, como tú dices, es uno de los logros también que tengo en mi gerencia y bueno, esperamos conseguir muchos más de pronto con otras universidades, otros convenios, porque nosotros lo que queremos es realmente que todos los arjoneros valoren lo que tienen aquí en este canal local y además, bueno, si son estudiantes de aquí de Arjona que vienen a hacer sus prácticas, pues mucho mejor, así como de pronto hacemos... Tenemos trabajadoras aprendices SENA que queremos que sean de aquí de Arjona, así mismo queremos que esos practicantes pues en lo posible sean de aquí del municipio.
Es el proyecto más importante que ha podido tener nuestro canal local en este año, puesto que eso nos permitirá tener esos convenios que realmente nos permitirá en un momento determinado que la UNAD nos dé algunas orientaciones sobre precisamente la labor periodística y de comunicaciones que estamos realizando acá en nuestro canal local. Y es de suma importancia para nosotros que un ente a nivel nacional nos tenga en cuenta para que sus estudiantes vengan a realizar las prácticas acá en nuestros estudios y que por supuesto adquieran la experiencia necesaria de esta labor que estamos realizando acá en nuestro canal.
Bueno, Luis, con esto pues ya estaremos recibiendo muy pronto estudiantes de último semestre de comunicación social quienes vendrán a hacer sus prácticas importantes y estarán aportando su conocimiento, al igual estarán recibiendo de lo que es el contexto de la práctica una muy buena experiencia.
Sí, ese es uno de los puntos más importantes del convenio, porque precisamente vamos a tener acá estudiantes de esta gran entidad que a nivel nacional tiene una connotación muy especial y eso nos permitirá a nosotros tener una integración y relacionarnos con todos los proyectos que se desarrollen.
Festival de Radio UNAD. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y su programa de comunicación social invitan al Festival de Radio UNAD Radio Viva, evento organizado en el marco de la Cátedra del Programa de Comunicación Social. Para que nos hable sobre este gran evento, se encuentra con nosotros una de las tutoras encargadas del Encuentro Radialista.
Este es el primer festival que realizará el programa de comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y se realizará en la sede del José Acevedo y Gómez, transversal 31, número 1238 Sur de Bogotá. Los días que estaremos en el festival son viernes 11 de noviembre y sábado 12 de noviembre. Nuestro Festival Radio Viva tiene como objetivo pues, propiciar una plataforma que visualice la radio no solamente a nivel nacional, sino también reconociendo esas experiencias locales y regionales y también reconociendo las narrativas y su papel transformador en la sociedad. Por otro lado, también queremos posibilitar pues, el encuentro de radialistas a nivel local, regional e interregional. Entonces, pues la invitación es para que todos nos sumemos a esta iniciativa que estamos realizando aquí en en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. La entrada es libre, es gratuita. Entonces vamos a tener experiencias muy, muy enriquecedoras sobre la radio y vamos a tener temáticas también súper interesantes, no solamente para personas que trabajan en la radio, sino que son apasionadas por la radio y que les gusta este medio. La idea es también que pues nos sumemos todos a esta iniciativa. El día viernes vamos a tener la instalación, la cual se realizará a las 4 de la tarde. Como es un festival, pues vamos a tener también unos grupos de música, grupos de danza, y va a ser súper chévere pues que nos sumemos a este grandioso festival. Contaremos con unas presentaciones, con una experiencia y una exposición de la Universidad de Boyacá, donde nos presentarán una línea de tiempo de Radio Sutatensa con su proyecto ACPO. Vamos a tener temas también cómo funcionan los canales web musicales por parte de la radio pública y estará a cargo de la Radio Nacional. La radio universitaria, o sea, nuestra RUF, la radio de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, nos va a contar también su experiencia en radio universitaria. Entonces, vamos a estar con la radio universitaria a las 5 de la tarde, el viernes, después de su instalación. Se sumarán a esta programación del día viernes Vientos Estéreo, Antena Ciudadana, que es una red de emisoras comunitarias, con un noticiero, Vientos Informativos. Entonces vamos a conocer también cómo es la dinámica de generar contenidos a través de unos informativos. Vamos a trabajar también temas como tribus urbanas y relación con la radio. Y al finalizar se va a presentar un mapping sobre el festival. Continuamos entonces con el noticiero el día sábado. Vamos a iniciar, arrancar nuestra iniciativa a las 8:30 de la mañana. Seguiremos con la exposición de Uniboyacá, donde nos van a presentar la línea de tiempo a través de un colectivo de investigación que se denominan ACPO. Y ellos nos van a mostrar toda la línea de tiempo de lo que fue Radio Sutatensa y pues como los aportes que dieron a la radio. Este día sábado también tendremos unos enlaces con regiones como Fusagasugá. Aquí se nos vinculan y se nos unen Ondas de Fusacatán con el programa informativo La Hora y el Almuerzo, Noticias de Entretenimiento. Vamos a tener también la presentación de Unilatina con la radio como herramienta pedagógica. Otras de las experiencias que se sumarían a nosotros sería Radio Guambra. Esta radio es una radio comunitaria de Ecuador y es una experiencia totalmente comunitaria. Y para finalizar el panel de experiencias que vamos a tener el día sábado, cerraremos con la participación de la radio de la policía, en donde también a través de unas narrativas y unas entrevistas nos van a mostrar cómo es la transformación de la palabra a través de los diferentes informativos. Nos acompañarán para el cierre el grupo Campo Vital de la Universidad Pedagógica. Entonces, pues la invitación es a que no se pierdan el festival y nos veamos los días viernes 11 y sábado 12 de noviembre. Los esperamos.
La Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD los invita al 6º Simposio Internacional de Psicología Social Comunitaria, Salud Mental Comunitaria, una apuesta para la reconciliación, la convivencia y la paz. Se llevará a cabo en la ciudad de Ibagué el próximo 18 y 19 de noviembre. Para que nos cuente más sobre este evento, se encuentra en estudio nuestra invitada de hoy. Adelante, Briseida.
Sí, amables oyentes, se encuentra con nosotros en el estudio la doctora Marcela Granada. Ella es docente del programa de psicología de nuestra universidad y es miembro del comité organizador del 6º Simposio Internacional de Psicología Social Comunitaria. Doctora Marcela, muchas gracias por estar en RV Noticias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, cuéntenos un poquito sobre cómo fueron los inicios de este simposio.
Bueno, el Simposio Internacional de Psicología Social Comunitaria, como Lo dices muy bien, tiene su sexta versión este año. Lo realizaremos en la ciudad de Ibagué. Inició hace pues 6 años. El primer evento fue en la ciudad de Paipa, Boyacá. Posteriormente estuvimos en la ciudad de Pereira. Luego hicimos el simposio en Santa Marta. Posteriormente en Popayán, el año pasado la tuvimos aquí en las instalaciones de la universidad en la sede José Celestino Mutis, y este año lo llevaremos a cabo en la ciudad de Ibagué en el Hotel Internacional Casa Morales los días 18 y 19 de noviembre.
Bueno, ¿y cuáles fueron los resultados del simposio del año anterior?
Pues realmente la acogida ha sido muy buena. La trayectoria del simposio ha demostrado que es un momento especial para que nos podamos encontrar estudiantes con docentes alrededor de un tema importante como lo es la psicología social comunitaria, que es nuestra impronta unadista. Este evento de este año, ajá, tiene una connotación especial por el momento histórico que está viviendo no solamente el país, sino también el mundo entero. Es la salud mental comunitaria, una apuesta para la reconciliación, la convivencia y la paz.
Ok, ¿y cuál es el perfil de los invitados?
Tenemos invitados internacionales, 3 personas, todos son psicólogos, una persona que viene de la Universidad Complutense de Madrid, otra persona que viene de la Universidad de La Plata de Buenos Aires, de Argentina, y otra persona que viene de la Universidad del Salvador. Tenemos invitados nacionales, tenemos actores políticos, tenemos algo muy importante, y es la participación de nuestros docentes con toda su apuesta epistemológica y teórica alrededor del tema de la salud mental comunitaria. Asimismo, estarán acompañándonos estudiantes en el encuentro de semilleros de investigación.
Bueno, y para aquellos que de pronto están fuera de la ciudad de Ibagué y quieran participar en este evento, ¿cómo pueden hacerlo?
En este momento tenemos inscripciones abiertas hasta el día 10 de noviembre a través de, puede ser de manera presencial para poder acompañarnos allá en el auditorio del Hotel Internacional Casa Morales, o lo pueden hacer a través del PIN virtual. El costo para el PIN virtual es de 50,000 pesos, y en este momento el costo para estudiantes está en 140 mil pesos, y el costo para docentes en 160 mil pesos.
Bueno, y para los que quieran más información sobre el evento de psicología, el sexto simposio internacional, ¿a dónde pueden acudir?
Lo pueden encontrar a través de la página principal de la universidad. En el banner está la información, o se pueden comunicar conmigo al 344-3700, extensión 1408, o a través del correo marcela.granada@unad.edu.co.
O también se pueden acercar a las sedes de la UNAD que están en su región.
En su región, con cada uno de los docentes del programa de psicología. Allá todos estarán pues muy plácidos en dar toda la información al respecto.
Bueno, le agradecemos, doctora Marcela, por haber estado con nosotros.
A ustedes nuevamente por la invitación.
Recientemente se desarrolló un informe desde todas las zonas por parte del liderazgo unadista, encabezado por el señor rector Jaime Alberto Leal, donde el tema central trataba la gestión de talleres B-Learning. A continuación, la intervención del director de UNAD Caribe, Dr. Roberto Salazar Ramos. Nos informa nuestra corresponsal Carolina Herrera desde la zona Caribe.
La mediación tradicional y la mediación virtual. La mediación virtual para responder a los contextos virtuales de aprendizaje, y la mediación tradicional para responder a los contextos de aprendizaje de la educación a distancia. Posteriormente, cuando se generó el proceso de la mediación virtual, se creó el campus virtual y los ambientes virtuales de aprendizaje. Curiosamente, al parecer y de manera muy extraña, para algunos solamente en el año 2011 la universidad tenía ambientes virtuales de aprendizaje, como si desde el 2004-2005 no se hubiera tenido una mediación virtual, que era justamente la que en ese momento representaba la formación a distancia en ambientes virtuales. Para simplificar esto, la universidad en el año 2012 dijo: vamos a fortalecer el modelo e-learning de la universidad, la virtualidad entendida como la formación e-learning. Y fue desapareciendo del escenario institucional la mediación tradicional, y los estudiantes comenzaron a irse de los centros, porque la mediación, digamos, la formación e-learning copó casi que el total de la formación institucional. Y ahora estamos intentando que el Blended Learning sea el punto de retroceso del estudiante a los centros. Pero, ¿cómo se está haciendo? Para nosotros, de manera incidental. Y lo que se buscaría es que la universidad tenga un tipo de relaciones de la modalidad a distancias con sus diferentes metodologías, reconociéndolas en calidad de tales. Así como reconocemos la metodología e-learning, la metodología a distancia, también podemos reconocer la metodología blended learning para darle un carácter estructural dentro del proceso de formación institucional, pero de carácter estructural, no únicamente incidental. Entonces, si es una metodología, también se puede aplicar a un programa. La metodología blended, como mixta o combinada, como metodología. Y en ese sentido también es aplicable a un programa y además de ser una estrategia. Entonces, yo creo que en este momento estamos redefiniendo cosas en la universidad. Es importante en este momento sentarnos a hacer estas discusiones y es lo que estamos prestos a participar todos, creo, y nos parece que es un momento de enriquecimiento y de definición de redefinición de políticas institucionales. ¿Qué vamos a hacer con la modalidad dentro de la educación a distancia, con la metodología a distancia? Porque tenemos programas a distancia. ¿Qué vamos a hacer con la metodología e-learning? Porque tenemos programas virtuales. ¿Y qué vamos a hacer con la metodología blended? Porque tenemos también en la práctica, aunque no lo reconozcamos, programas que son blended. Entonces, lo que se buscaría es que el blended learning tenga un carácter estructural y no únicamente incidental. No una varita mágica para que todos los programas se conviertan en programas blended, sino por el contrario, tener una metodología que nos permita desarrollar estrategias, pero definiendo pedagógica y didácticamente cuáles son los cursos o los programas y cursos que requerirían de estos desarrollos.
La Red de Radio Universitaria de Colombia se encuentra cubriendo la campaña presidencial de Estados Unidos y nos envían la siguiente nota.
Compañeros, buenos días. Se acerca el fin de semana previo a la elección general y las campañas políticas empiezan a echar mano a lo que hay en el camino para sacar provecho sobre su rival sin importar qué tan desprestigiado quede. Es más, me atrevería a decir que la premisa a 4 días de las elecciones es la siguiente. La idea no es ganar, sino hacer perder al otro. Las últimas 24 horas brillaron por la poca calidad propositiva de discursos que se centraron en el ataque a sus capacidades. Mientras Hillary Clinton acusó ayer a Donald Trump de apelar al odio, el candidato republicano predijo que las investigaciones sin fin impedirían a su rival demócrata gobernar con eficacia. Los números muestran que Trump ha recortado distancias con Clinton en estados clave, lo que le da más confianza al republicano. Por eso la participación del compañero de fórmula de Hillary Clinton, Tim Kaine, es una de las estrategias de los demócratas para impulsar el voto latino en lugares con altos índices de población hispana. Ayer en Phoenix, Arizona, en un discurso pronunciado totalmente en español, Kaine dijo que la comunidad hispana hace a esta nación más fuerte, más inteligente y creativa.
Donald Trump quiere crear una nación de deportación. Trump quiere deportar a casi 16 millones de personas. Eso va en contra de un valor muy importante en nuestra Constitución. Una persona que nace aquí es un ciudadano.
El bastión republicano también jugó otra de sus cartas. Melania Trump, esposa del magnate de bienes raíces, prometió enfocarse en luchar contra el acoso en Internet y trabajar como intercesora de las mujeres y los niños. Eso sí, si Donald Trump es elegido como presidente.
We must find better ways.
Debemos encontrar mejores formas de honrar y apoyar la bondad básica de nuestros niños, especialmente en redes sociales. Ese sería uno de los focos principales de mi trabajo si tuviera el privilegio de convertirme en su primera dama.
El otro ingrediente que le pone pimienta a la campaña es la entrevista que concedió Julian Assange al periodista australiano John Pelger. El fundador de WikiLeaks confirmó que el movimiento terrorista del Estado Islámico fue creado mayoritariamente con el dinero de países de Oriente Medio que proporcionan recursos monetarios a la Fundación Clinton. Aquí está la pregunta que le hace el periodista y la respuesta con contundencia que Julian Assange le da.
Notorious terrorist.
Entonces, ISIL o ISIS es creado en buena parte con dinero de personas de países que también le dan dinero a la Fundación Clinton. Sí. Extraordinario. Assange también dijo que a Donald Trump no se le permitirá ganar las elecciones presidenciales ya que no tiene ninguna élite de su parte. Según Assange, Trump solo tiene el apoyo de los evangélicos, mientras que los bancos, la inteligencia, las compañías de armas, los medios de comunicación e incluso los mismos periodistas están juntos detrás de Hillary Clinton. So pena de esto, aquí en Washington los hispanos votarán por la candidata demócrata, como lo comenta Gloria Alemán, ciudadana estadounidense de origen salvadoreño que llegó a Estados Unidos hace 30 años.
Ya voté porque lo primero porque es mujer. Lo segundo porque es inteligente y lo tercero porque ella, con ella tenemos la posibilidad de que no nos quiten lo que nos quieren quitar. Lo que ya tenemos no quieren quitar, ¿no?
Opina lo mismo Hilario Martínez, oriundo de México, vive en Washington hace 20 años.
El que a mí me conviene que quede para presidente es Hillary Clinton porque es una mujer que ya ha tenido experiencia en la presidencia, más o menos ya sabe.
Veremos qué ocurre durante el fin de semana. Nosotros el lunes volveremos para describirles el ambiente horas antes de que se abran las urnas de elección general que ocurrirá el martes 8 de noviembre. En Washington, Jorge Mario Pérez para la Red Radio Universitaria de Colombia.
El debate electoral en Estados Unidos es el evento político mundial que llama nuestra atención.
I will tell you at the time. I'll keep you in suspense.
When they looked at my emails for the last year, there is no case here.
Hillary Clinton y Donald Trump disputan el cargo público más importante de ese país, ser presidente de Estados Unidos. Todos los días escuche informes con nuestro enviado especial en Washington, Jorge Mario Pérez.
Ahora solo resta esperar el 8 de noviembre, día en el que se conocerán los resultados.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Y bien, hasta aquí Radio UNAD Virtual Noticias, el informativo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Pueden enviar su información de interés unadista a rvunad@unad.edu.co. Nos encuentran en las redes sociales, Facebook como Radio UNAD Virtual y Twitter como @rvunad. Agradecemos su amable sintonía. Les estuvo acompañando en el máster Fabio Olarte, en la investigación y dirección Briseida Valderrama, y en la locución, quien les habla, Juan Guillermo López. Hasta una próxima emisión.
Aquí termina RV Noticias, el informativo radial unadista en el que el conocimiento también es noticia.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.